Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos ya en esta tercera hora a las noticias, a la tertulia, a la entrevista con Alejandro Fernández, el candidato, creo que del PP, en principio del PP, no sé si también con Ciudadanos, si va con el Carri, que es como llaman cariñosamente a Carrizosa, si no va, si yo qué sé, si es que aquí ya nadie sabe nada, tampoco se sabe si hay elecciones en Cataluña, o sea que, a saber. Lo que sí sabemos es que hoy hay alerta amarilla en todo lo que llaman el cuadrante noroeste. ¿Y eso de cuadrante qué quiere decir? Pues que si ustedes parten la península, según se mira, en cuatro partes, ras, con una cruz de por medio, como lleva el Huesca. Bien, ¿qué pasa? Pues que tienen desde Galicia hasta Santander y por abajo, pues más o menos hasta Madrid. Vamos a dejarlo en Segovia, Valle del Duero. Y toda esa parte, pues hoy hay alerta amarilla. Pero en la práctica, ¿eso qué supone? Que donde va a haber unas tormentas tremebundas será el Cantábrico, como de costumbre. Hay alerta amarilla y ahí tengan mucho cuidado los que vayan en coche. Porque un rayo y ala. Hombre, puestos a morir, mejor en Lugo que en Nevada, pero joroba. La familia lo siente, etcétera. Luego a lo mejor no hay testamento, es un lío. Entonces, ¿para qué? Despacito, no corran, tranquilos, vean el paisaje, pero despacio. Y si no tiene mucha necesidad de coger el coche y está lloviendo mucho, en casa se está muy bien y mañana saldrá el sol. En el resto de España, cielos despejados, pero sobre todo hacia la tarde ya anubarrados. Sin lluvia, pero en fin. El calor continúa, más o menos, estamos a 14 de septiembre. En Madrid nos vamos a 29 grados, la máxima, esto es Santiago González, en Bilbao 36 grados, se ha puesto a hablar de Jane Birkin, la máxima en Bilbao. Y la mínima naturalmente en Teruel. Llevamos una temporada que, bueno, el pelotón del pasmo, un poco vago, sinceramente. Los pueblos sí, estábamos en nuestro sitio, pero la capital, lo de siempre, la burocracia, tal. Pero ya hoy no, ya vuelve Teruel en solitario, mínima 11 grados. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz y vamos a contarles lo que es muy difícil contarles, porque me gustaría poderles dar los datos reales de la pandemia, que tienen que ser los datos relativos al tanto por ciento de infectados, no de vacunados, porque no hay todavía vacuna, pero sí de gente que ya ha pasado y que tiene anticuerpos, que ya ha pasado la enfermedad. Son muchos los sintomáticos y los asintomáticos. El otro día nos contaba Zapatero el Bueno, el de IFEMA, que hay 2 millones de personas en Madrid que ya han sido testados, que han pasado el PCR y tal, y ahora viene, creo que esta semana, esperaban que estuviera esta semana, un test rápido de 20 minutos para los niños en las escuelas. De manera que le hacen el test al niño y el niño, como en 20 minutos sale, o sale para la clase diciendo, nada, chico, tienes unas décimas, será un catarro. Es una niña pequeña en la guardería. Sí, mi hermanita. Bueno, pues tu hermanita, llevas unas décimas, no pasa nada. O bien, pues sí, aquí parece esto es positivo, inmediatamente lo enclaustran y lo quitan de la burbuja. Pero ya en la misma clase. Lo cual es un avance enorme y demuestra algo que dijo la presidenta de Madrid, no se tomó muy en serio. El sitio más seguro de Madrid va a ser el colegio. Pero, bueno, el miedo, la prevención, los bulos, etcétera. ¿Qué pasa? Tenemos el gobierno que por hacer la manifestación feminazi del 8 de marzo, el caprichito de la marquesa de Galapagar, dejó que durante 2 meses corriera. El bicho es más malo que un dolor, el bicho es lo peor que ha aparecido en bichos, en virus, en mucho tiempo. 3 nos ha mandado ya la China roja, como se decía antes, la China comunista, 3, y este es el peor. China lo ocultó entre 1 y 2 meses abiertamente, metiendo en la cárcel o liquidando a los médicos que lo denunciaban, dejó que volaran los chinos para Año Nuevo, que vuelan todos a ver a la familia, porque es su gran fiesta, se reúnen todos, estén donde estén. Hay entre 40 y 80 millones de chinos, según cuentes, lo que van y vienen, los que están fijos en un sitio, por todo el mundo. Y mira que trabajan y se mueven. Échenle 50 millones de chinos que recibieron la visita de sus familiares que venían por de las zonas más prósperas, Wuhan, Shanghái, Pekín, etcétera, del virus. ¿Y qué pasó aquí? Que no había. Salió este siniestro sujeto, que ni es doctor ni es nada, deberían de echarlo, pero al, no sé, a Valdemín Gómez, o sea. Este tío diciendo que no había y que no iba a haber casos en Madrid. Esto lo decían en enero y en febrero. Que si acaso habría uno o dos, porque hay muchos turistas. Hemos perdido el 85% del turismo. De 100 millones, 15. Y ya veremos el año que viene lo que recuperamos. Este paso y con este gobierno, nada. Pero el problema es que había que hacer el 8 de marzo. Y siguieron. Mata más el machismo que el coronavirus. Mataba. Llevamos 50.000 muertos. Más, 53.000. De los cuales la mitad no han sido ni reconocidos como muertos. Pues este gobierno infame y criminal. Y la oposición tocando el violón. Pero el problema es que al momento de los rebrotes, que tenían que darse inevitablemente, porque vuelve la gente de vacaciones, vuelve el horario laboral y vuelve el horario escolar, y naturalmente se producen rebrotes. Aparte que nos dijo este majadero que teníamos, que tenemos en la Moncloa, teníamos, que tiene hambre y sueña bollos, que tenemos y que tendremos en la Moncloa, nos dijo a disfrutar, que hizo la gente, quitarse la mascarilla, botellón, mogollón, ala, venga, rebrotes. Y luego que hay gente que es tonta y que, en fin, dice, hay un dicho, yo no le deseo la muerte a nadie, pero, no, yo a algunos sí se la deseo, ¿para qué no lo voy a decir? Claro que se la deseo. A los malos, prácticamente a todos. Yo veo una teleserie de IBS, estaría mejor en el otro barrio, porque veo que va a matar a esa rubia tonta con esa minifalda, que es que la va a matar y va y la mata, ¿ves? Pues yo, como soy elemental, a mí me gusta que los buenos sobrevivan y que los malos no. Bien. Pero con la pandemia, ¿qué es lo que pasa? Los datos que nos da el Ministerio de Sanidad o son inexactos o son sencillamente falsos. Porque nos ha estado engañando desde enero. Ha estado mintiendo siempre. Siempre han mentido. Recuerden que han reconocido, pero después de quitarnos 3 meses de confinamiento, que ningún país ha sufrido un confinamiento igual, que habían dicho que no hacían falta mascarillas porque no tenían. Esto lo ha reconocido el mamarracho este del Tetrabric Simón y no lo han echado. Es más, los partidos políticos no se han plantado delante de su casa y dice, hasta que no te vayas no nos vamos, que es lo único que entiende esta gentuza. El jarabe democrático que decía el marqués de Galapagar, y ahora yo no, me acosan un poquito. Pero vamos, es que es una vergüenza. Es que el comité de expertos que arruinó el comercio de Madrid porque durante un mes no le dejó pasar de fase, resulta que nunca existió. Y ahí está el maldito gobierno. Los malditos mentirosos Sánchez, Cilla, Simón y, por supuesto, Pablo Iglesias, más mentiroso de todos. Está en su área nada menos que las residencias de la tercera edad. ¿Cuántas residencias de la tercera edad visitó durante la pandemia Pablo Iglesias? Cero. Ninguna. ¡Ni una! Es que es un ser empático. A él le interesa a la gente. A gente de los suyos, claro. Resultado. Ahora empiezan los rebrotes. Me gustaría poder dar el tanto por ciento, que eso es lo que nos daría. No hay manera. No hay manera de saberlo. Les damos lo que sabemos, les decimos lo que sabemos, pero ya les digo que además los medios, que nos gusta mucho hinchar el perro para que la noticia sea más llamativa, estamos a ciegas. No hay datos del Ministerio de Sanidad. No hay. Porque sabemos que los manipula. Los que hay son los que les vamos a dar, Sara.
6 meses después de la declaración del estado de alarma, el coronavirus continúa haciendo estragos en nuestro país. El gobierno reconoce más de 500.000 de contagios y 29.000 fallecidos, aunque la cifra real podría alcanzar los 53.000. A la espera de que Sanidad actualice hoy los datos, las comunidades han reportado este fin de semana 3.700 contagios. Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Madrid acumulan la mayor parte.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
¿Cuántos fueron? ¿6 o 5? No sé cuántos estados de alarma cada 15 días. Una y otra vez, una y otra vez. Al final fue Inés con la palmatoria para llevarle, y no se llevaba un urinal también, para ayudarle. Pero recuerden, Madrid, durante mes y medio, se le impidió, se le vetó que abrieran los comercios, que abrieran las terrazas, porque decían que el comité de expertos decía que Madrid estaba muy mal. Bueno, Madrid tiene más riesgo de contagio que ninguno, entre otras cosas, porque tiene barajas sin ningún control, porque el gobierno no le da la gana, porque tiene que entrar del CIR Rodríguez, sin problemas, con sus maletas de oro. Es decir, este gobierno ha hecho lo que ha querido, que es nada. Ha mentido siempre. Y a Madrid sencillamente la arruinó. La arruinó el famoso comité de expertos que luego han confesado que nunca existió. Y nadie los mete en la cárcel, o al menos lo intenta. Nadie. Vamos a los datos que más o menos nos va dando este fantasmón que dijo el estado de alarma, más como engola la voz. Parece que acaba, está salvando al Congo. Este no ha salvado, nos ha hundido a todos en la miseria para muchos años.
El Ejecutivo se resiste a hablar de segunda ola, pero los datos de nuevos contagios superan a los de primavera. El pasado viernes España registró la peor cifra desde la declaración del estado de alarma. En la primera sesión del Congreso del COVID, el jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, Santiago Moreno, advierte que las hospitalizaciones pueden dispararse en las próximas semanas si el gobierno no actúa a tiempo.
Está habiendo una transmisión extraordinaria. Doblamos la cantidad de segundos que es Francia. No quiero pensar en el tiempo que volveremos a la normalidad si aquí, con el mes de marzo, con los medios establecidos de confinamiento, tardamos más de 2 meses en volver a la normalidad en cuanto al número de hospitalizaciones. No quiero imaginar lo que será ahora, sin el confinamiento, en volver a la normalidad.
Los medios nos han cogido el gusto, y este es de los buenos, ¿eh? Han cogido el gusto de hablar para la tele. ¿Son iguales los contagios ahora que entonces? ¿Tienen la misma gravedad? ¿Tienen la misma letalidad? Pues háganme el favor, doctores. No me asusten a los nenes que luego lloran. ¿Qué temen? Yo sé lo que temen los médicos. Primero, la mitad no están. Entre los que están enfermos y con secuelas, porque dejaron que se infectaran, no había mascarillas. Cuando trajeron aquella basura de China, después de firmar un convenio con el genocida Xi Jinping, resulta que no valía nada. Hablaron con unos gánsters del PSOE, uno de Zaragoza, otro de San Cugat. Importaron basura también barata de China, que van a importar. Y al final tuvieron las comunidades que organizarse por su cuenta. Un mes después, la que más, me parece que llevan 23 aviones gigantescos para la Comunidad de Madrid por su cuenta. Porque si es por este gobierno, estamos muertos todos. Los médicos, ¿qué les asusta? Que otra vez se colapsen el sistema sanitario. Claro, dice, no, es que faltan médicos. No, es que hay muchos médicos que no están. Unos enfermos, otros han huido. No, yo lo entiendo. Uno puede dejar los toros, pero entonces que deje la profesión. Pero hay una parte de los médicos que la experiencia fue tan terrible que no ha querido volver. Bueno, pues que lo aclaren y que convoquen plazas. Entiendo la situación humana porque fue terrible. Vendidos absolutamente, no tenían ni batas, ni mascarillas, ni guantes, no tenían nada. Culpa de este gobierno criminal. Pero ahora faltan. Y los médicos no reconocen que faltan. Es que nos faltan medios, no. Es que no sabemos los que hay. ¿Y cómo eso? Pues claro, pues hombre, hoy no voy a tapar, si Pepe va a volver. No, hombre, no. Si Pepita es que lo pasó y está mal, pero acabará volviendo. Sí, pero mientras tanto. y temen, los médicos conscientes, temen otra vez el colapso del sistema sanitario, que fue lo más grave que pasó. Las cifras de letalidad, siendo 53.000 gravísimas, porque fueron innecesarias. España podía haber tenido 2.000, 3.000, gente ya muy mayor, que estaba muy grave y al primer tan parantán pues se lo lleva. La enfermedad normal. 53.000 no, 53.000 y mucha gente joven. Mi amigo Joaquín Carbonell, este fin de semana, pues eso es porque, claro, se dejó que corriera el virus, corrió. Llega un momento en que ya, como es un virus terrible, que coge a los jóvenes como a los mayores, pues se te lleva. ¿Qué es lo que ha pasado después del verano? Que como dijo Sánchez, a disfrutar, textual, se han puesto a disfrutar. Y el otro día nos comentaba Zapatero que en estos momentos la edad media de los contagios está por debajo de 35 años, cuando antes estaba por encima de 63. Esta es la realidad. ¿Quiénes se están infectando? Los jóvenes estúpidos y los que se creen a Simón, a Pedro Sánchez y sus televisiones mágicas. Pero en los medios tampoco estamos haciendo una buena tarea. Primero, no tenemos datos. Y luego, pues nos gusta llamar la atención. 4 casos en Madrid. De 1.380 centros, 4 incidencias en 2 institutos de Madrid. ¿Cuál es la noticia? Hombre, la noticia es que no ha habido nada, que ha empezado el curso de una manera asombrosa. En cualquier curso habría habido más incidencias. No, las 4 casos, ¿qué tal? Ayer decía la gentuza de ese periódico que paga el IBEX 35 y supongo que va a pagar CaixaBankia el mes que viene, a precio de oro. Debe más de 1.000 millones de euros la SER y el país, pero lo pagan los grandes millonarios españoles, las empresas que luego van a aplaudir a Pedro Sánchez. Decía, Ayuso no puede garantizar la enseñanza presencial. Se puede ser basura, mucha basura y luego eso. Vamos a ver, Ayuso ya dijo que haría una parte presencial y otra parte no presencial. Y según fuera evolucionando, pues habría más presencial o menos. ¿O no fue eso lo que dijo? Sí, fue eso lo que dijo. Pero claro, la manipulación de la gentuza dedicada a la AMPA periodística, que eso no es ni periodismo ni nada, dice, no puede garantizar la pobre, si es que es tonta, si es que no sabe, si es que... Bueno, la única que desde el principio quiso, entre otras cosas, el famoso confinamiento. Pidió medidas para Madrid, la mandaron a esparragar. Y ahora no la defiende ni su partido. ¿Por qué? Hombre, es que resulta que su partido ha sido echarse en brazos de Mariano Rajoy y su comparsa, ¡patapumba! Se ha caído con todo el equipo. Hace exactamente un mes que echaron a Cayetana. De una manera repugnante, ignominiosa, cobarde, traidora, por la espalda, mintiendo, tras una campaña de difamación asquerosa y repugnante. Bien. Bien, Teodoro. Muy bien, Pablito. Gente de honor. ¿Y qué os ha pasado ahora? Ahora resulta que la única que podía levantar la voz y darle una mano de bofetadas a Sánchez y a Iglesias, pero así, con la mano abierta, no la tenéis. Ya no la tenéis. Además, no le dejáis ir a los plenos. Dicen, no, no más porque quiere, no, porque no le dejáis. Porque no lo dejáis, porque no es de los 44 importantes. Ahora la importante es Cuca. Claro, Cuca, bueno, el temor que tienen a Cuca es tremendo. Hay un dicho, si el sabio no aplaude malo, si el necio aplaude peor. Tus enemigos aplaudieron la liquidación de Cayetana, señal de que has metido la pata. ¿Qué pasa? Que la banda de meapilas, opusinos y quicos te convencieron de que, ay, es que Cayetana nos mete en unos líos. Ahora tienes el lío. La kitchen. ¿Qué es la kitchen? Lo de siempre. Mariano y sus barullos. Había un novillero al que llamaban barullos porque salía con las banderillas, empezaba a dar vueltas y un día acabó pinchándose en la zapatilla. Barullos, pues ese es Mariano, barullos, yo no quiero líos, pero al final se acaba pinchando el percebe. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que cuenta hoy Luis Herrero, que comentaba yo a las 6, pues aquí hay una operación, al mismo tiempo que Mariano comparecía tronitonante como Jehová en algún momento excelso, diciendo que lucha contra la corrupción, paquete de medidas de lucha contra la corrupción. Y luego el paquete de Fernández Díaz, el que soltó a Bolinaga, el carcelero y torturador de Ortega Lara, que lo soltó Fernández Díaz, diciendo que si no prevaricaba, ¿qué hacía? Prevaricar, pero de verdad, como lo de Bolinaga. Es que se le quedan 10 días. Y estuvo 2 años y medio inaugurando Errico Tabernas. ¿Qué hizo Fernández Díaz? Usar el dinero de los fondos reservados para asaltar la casa de su extesorero Bárcenas y robar datos. Luis, resiste, sé fuerte. Pero como no resistía, pues entonces asaltaron una casa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Paco Bomba que llaman, el segundo de Interior, el segundo de Fernández Díaz, el íntimo de Mariano. ¿Qué es lo que aparece en la prensa? Pues aparecen 2 versiones. En el propio diario El Mundo aparecen 2 versiones, las 2 del mismo. Una es la de Urreistieta, pero la fuente me parece que es El Gordo, que es el AMPA. Otra es la de Ángeles Escrivá, pero la fuente es Paco Bomba, con lo cual tampoco es del todo fiable. Pero ambas coinciden en una cosa. Lo vio yendo a presentar un libro de memorias, cuando no ha contado lo que pasó en el golpe de Estado de Cataluña, porque no puede, lo han tapado. Se taparon hasta las imágenes de la policía apaleada. Carmen, ahora en la COPE. Carmen, por favor, tapa eso. No queremos líos. Y entonces, al ver que lo abandonaban, pues empezó a hablar. ¿Cuánto ha hablado? No lo sabemos. ¿Qué supone eso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Que la Fiscalía Anticorrupción es poca corrupción, ya. ¿Y quién la ha mantenido? El Partido Popular. ¿Quién encargó a la AMPA policial asaltar la casa de Bárcenas 2 veces? Una, un tío disfrazado de cura que todavía no ha aparecido. Aparecerá. Si no es Ferrera, seguro que se le parece. Porque es que yo esto lo estoy viendo. Estaban su mujer y su niño, entonces niño, Willy Bárcenas, porque esto pasó hace años. Un tío disfrazado de cura, con cara de criminal, como el Algarrobo, asaltando la casa particular de un señor. Esto es Mariano. Yo no quiero líos, hazlo tú. Resultado, como no valen, porque más delitos que el PSOE no ha cometido nadie, desde los asesinatos del GAL hasta los seres de Andalucía, bueno, lo que han hecho lo contempla el Código Civil, el Penal y el Mercantil en prácticamente su totalidad. Bien, digo, la totalidad del Código. Y nada, se defienden, a veces van al banquillo, algunas veces van a la cárcel. Nadie ha tenido un ministro del Interior en la cárcel más que el PSOE. Nadie ha tenido en el Supremo un presidente del Gobierno más que el PSOE. Es igual. ¿Por qué? Porque la derecha vive instalada en el complejo. Y entonces ahora, ¿qué va a ser verdad? Lo que le sugieren a Ángeles Escrivá, que es que no va a pasar nada, porque el tío se va a callar. O lo que le dicen a Urreistieta, que aquí va a hablar todo el mundo, porque claro, aquí está la AMPA mezclada y vamos a tirar de la manta. ¿Quién es el Gordo? El Gordo estaba con Dolores Delgado y Garzón y con Villarejo en la famosa reunión de información vaginal, éxito asegurado. Esa banda de delincuentes que domina el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Este fin de semana, Campo, presunto ministro de Justicia, hacía una entrevista en El Mundo verdaderamente cómica. Hacía tiempo, mira que esto no está para reírse, pero estuve, es que casi me caigo de la silla. Dice, el Poder Judicial no está politizado en absoluto. Digo, vamos, hombre, desde Tony LeBlanc yo no había visto nada igual. Y tiene a Dolores Delgado, que no está politizada. Bueno, podemos decir que está delincuencializada. Pero ¿quién va a pagar los platos rotos de la pandemia, del AMPA, de los seres de Andalucía? Naturalmente el Partido Popular. ¿Pero por qué? Por tonto. En la República de los Tontos, de Santi González, vamos a tener que abrir un apartado para la derecha tonta. Porque es ya una rama de la filosofía. ¿Por qué un señor de derecha se vuelve tonto si no tienen por qué. ¿Quiénes qué libros leen, qué periódicos, cómo lo convencen, qué argumentos encuentran para volverlo tarumba y actuar en contra de sus intereses? Porque eso existe, no es un virus, es una tradición.
El Partido Popular se va a desmarcar de Mariano Rajoy para tratar de desvincular a Pablo Casado de la operación Kitchen. El que fuera número 2 de Interior, Francisco Martínez, decía este fin de semana en el diario El País que contará al juez todo lo que sabe. En La Razón, García Margallo, preguntado por la X del caso Kitchen, asegura que Jorge Fernández, el que fuera ministro del Interior, es un ejemplo de lealtad absoluta e insiste en la presunción de inocencia. Núñez Feijóo trataba de desvincular este fin de semana el caso con el Partido Popular actual, mientras Ander Gil, portavoz socialista en el Senado, exige explicaciones a Pablo Casado.
Yo no me atrevería tanto a decir si esto es un chantaje o no. Probablemente sea una casualidad, pero lo cierto y verdad es que sobre ese tipo de conductas y ese tipo de hechos que han ocurrido hace bastante tiempo, algunos de ellos, estamos hablando de la década de los 90, pues en el Partido Popular estamos ya bastante acostumbrados a que se nos critique y recritique por lo mismo.
Una trama vergonzante y vergonzosa, un ataque a las instituciones y a la democracia de este país perpetrada en el seno del gobierno del señor Rajoy y la cúpula de Interior, un delito para tapar otro delito.
Yo sí quiero el delito. Pero es igual, tienen todas las televisiones. Por cierto, hace años, ¿no? ¿Y cuántos años hace que le donaron los cruñeses a Franco y a su familia el Pazo de Mirás? Yo creo que algunos años más, ¿no? Y usted, don Alberto, que hasta el 17 defendía que lo importante era el Estado de Derecho, que aquí no se trataba de Franco, sino de la ley, ¿qué ha hecho? Pues como todo lo que toca a Mariano, incluido usted, echarse a perder, encargar un informe que no hay por dónde cogerlo a la abogacía del Estado diciendo que no hay propiedad privada ahí. Hay propiedad privada en todo. Y ahí también. Pero si usted defendía que lo que había era que negociar con la familia, que es lo que la familia quería vender y salir de ahí, está harto de venegatos y mentecatos. Lo que están haciendo con la familia Franco es una vergüenza. Pero que lo haga la derecha, que le debe la vida a Franco, que lo haga la Iglesia, que le debe su existencia física a Franco, es que, vamos... Y mañana tenemos la memoria democrática de Carmen, la de Cabra, que dice que ahí se aclara lo de Compains. Aquí, página 438 y siguientes, está aclarado lo de Compains. 8.000 asesinatos en 14 días. Barcelona, todos con la chapa de la Generalidad, ¿eh? ¿Han pedido perdón por eso? Ni pedirán, ni les hace falta. Eso es hace mucho. En fin, nos vamos a Securitas Direct. Silvia, por favor.
Nos hace falta una alarma, Federico.
¡Hombre!
Y no una cualquiera.
El Pazo de Meirás, dos.
Unas cuantas, porque para rodear todo el perímetro nos hacen falta unas cuantas, pero yo sé cuál es la mejor y se lo voy a decir, no sé si a la familia Franco, si al gobierno.
No, ya no le digas nada. La claro. Jueza está que dice que se lo dieron al jefe del Estado, pero no a Francisco Franco Bahamonde.
Que casualmente...
Que había muchos jefes del Estado. Durante 40 años hubo tantos que todo el mundo equivocadamente pensó que era el mismo.
Pues para La Coruña que mandamos esa alarma de Securitas Direct, la mejor de todas cuantas hay en el mercado, no solo en España, sino también en Europa, y va a evitar que entren ladrones, va a evitar la ocupación, que es uno de los grandes problemas que tenemos en estos tiempos, y para contratarlo es muy sencillo, solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900-130-900, y si queremos hacer un cálculo previo online y ver el catálogo de alarmas de que disponen, solo tenemos que entrar en securitasdirect.es, 900-130-900.
Pues, ¿qué hacemos, Sara?
Vamos a recordar oyentes a la vuelta de una...
Inmediatamente y entramos. Hoy tenemos a Maite Rico y a Raúl Vilas y vamos a entrevistar a Alejandro Fernández, no sé si ahora o a partir de las 9.
No, ahora, 8.
¿Ahora mismo? Y de paso que nos cuente si es candidato con quién, en el caso de que haya elecciones. Bueno, esto yo no me extraña que las casas de apuestas se forren, si es que en España no hay nada seguro. Es más, como estamos camino del comunismo, empieza a pasar, como decía en la Unión Soviética, decía, aquí
decía, en la Unión Soviética, dijo un americano, me he dado cuenta de que lo más imprevisible es el pasado. Nunca sabías. Trotsky desaparecía las fotos. Pues en España es igual.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.